Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer un verso importantísimo en este capítulo 3. Estamos llevando una secuencia de este estudio del libro de Gálatas. Y en esta mañana nos corresponde un estudio del capítulo 3 de Gálatas, del verso 23 al 29. Pero vamos a leer el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este verso 22 es mi contexto para mi sermón de esta tarde, de este día, de esta mañana. El verso 22 me dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La palabra de Dios encierra todo bajo pecado. La palabra de Dios deja a toda persona, toda la raza humana bajo pecado. Y ustedes me preguntan, pero somos iglesia, hermanos. Somos la reunión de santos separados para la gloria de Dios. Sí. Pero el apóstol Pablo le fue necesario escribirle a los Gálatas este verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Gálatas nos dice que la Escritura encierra todo bajo pecado, para que la promesa que es en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los que iban y a los que van a creer. Era necesario que el apóstol escriba ese verso 22. Una iglesia recién fundada en Galacia, una iglesia de Cristo, así como nosotros, iglesia de Cristo. Una iglesia comprada con el precio de sangre, como nos dice el himno. Una iglesia separada para el Señor estaba siendo atacada por los falsos maestros. Y para mí también, en este momento, en este día, es necesario que ustedes recuerden y escuchen Gálatas 3, del 23 al 29, para que ustedes se den cuenta y puedan oír y observar en las Escrituras cómo podemos determinar si nuestra vida es una vida sin Cristo o nuestra vida es una vida en Cristo. Y en esta mañana hemos hecho este estudio en base a Gálatas 3, del 23 al 29. El verso 23 inicia con lo siguiente. Nos dice Gálatas 3, 23, pero antes que viniese la fe. Ubiquémonos ahí, paralicémonos ahí. El verso 23 nos dice, pero antes que viniese la fe. Esto quiere decir de que cada uno de nosotros que estamos hoy en iglesia, teníamos un antes. Todos los cristianos hemos tenido un antes. Y usted puede hacer un remember o recordar su antes. ¿Cómo era usted antes de ser cristiano? Todos los creyentes que estamos juntos en iglesia, teníamos un antes. Antes de esa fe salvadora que Dios nos dio, vivíamos en un viejo hombre, sin fe. Pensábamos que teníamos fe, pero era mentira, hermano, no teníamos fe. Teníamos fe en toda cosa, menos en Dios, en Cristo. Teníamos fe en absolutamente en todo, menos en Dios, porque éramos impíos. Pablo le hace referencia a los Gálatas de su antes. Y de hecho, habrá mucha gente, y creo que aquí todavía puede haber alguien, uno o dos, o me puede estar escuchando, mucha gente que aún no siendo aún creyente del Salvador, de nuestro Salvador, puede decir y me puede refutar y me puede decir, no, yo tengo mi fe Nadie me quita mi fe. Esta fe es mía. Yo no lo discutimos. El hombre natural, el hombre sin Cristo, tiene fe. Tiene su fe. Pero permítame decir y recordarle que su fe está bajo pecado, porque es natural. Un amigo en los Estados Unidos me decía, yo hice esto. Yo envié a ver a un amigo que era cristiano para que me ore en la casa. Porque yo tenía que irme de la casa, porque mi esposa, decía él, iba a ser operada. Llegó el día, llegó el amigo cristiano a la casa de él, la esposa fue operada. Cuando regresó este amigo del hospital, se encontró que el cristiano que había ido a orar a su casa le había botado toda su capilla, toda su lista de muñequitos que tenía ahí en su casa. Y este chico me decía, oye, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo pueden hacer ustedes eso? ¡Respétame mi fe! Y este chico tuvo que ir al basurero a recoger todas sus estatuillas, porque él tenía su fe. Y no negamos que personas que no, aún siendo cristianos, tengan fe, pero no es la fe que salva, hermanos. Pablo les recuerda aquí a los Gálatas que no es una fe que obra la que salva. Es la fe que Dios regala por medio del Evangelio y escuchando el Evangelio. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El texto me dice, Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, nos lleva a recordar quiénes éramos antes que viniese la fe. Pero esto no quiere decir tampoco de que la fe recién llega o está disponible en la época de Pablo. No, hermanos. La salvación siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por fe. Gálatas 3:6 me dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios hace justo a Abraham por fe. ¿Y en quiénes tenían fe los hombres del Antiguo Testamento? En Cristo. En Cristo, en la promesa de la simiente que iba a venir. Ubiquémonos en ese tiempo, en el tiempo de Abraham. Ellos esperaban a Cristo. Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Abraham esperaba a Cristo. Y todos esos hombres de Hebreos 11 esperaron a Cristo. Ellos también fueron salvos por la fe, esperando la promesa. Aquella promesa de Génesis 3:15 que nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la salvación siempre ha sido por fe. Por fe en Cristo. En el Antiguo Testamento los salmos hablaban de Cristo. Los salmos ya hablaban de la venida y la llegada de Cristo. El Salmo 40, 16 y el verso número 46 y el verso número 7 nos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ya los salmos hablaba de Jesús, de Jesucristo que iba a venir. Los hombres del Antiguo Testamento creyeron por fe. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo, de su llegada, de su venida. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de mí me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los profetas, los salmos, hablaban de la llegada de Cristo, y todo era por fe. Ahora en el tiempo de la iglesia, Pablo le comunica esto a los Gálatas y nos comunica también a nosotros. Y nos dice aquí en el verso 23 de Gálatas 3, pero antes que viniese la fe, y nos recuerda, hermanos, que aquella promesa de Dios dada a Abraham en Cristo ya se había hecho realidad. Cristo ya había llegado en ese momento y nos hace mirar a todos nosotros para atrás. Cuando nosotros en estos tiempos decimos que tenemos fe, miramos y viramos la cabeza hacia atrás, y por fe creemos que Cristo ya vino para salvarnos y para ser nuestro Señor y Salvador y Rey y cabeza de esta iglesia. Hermanos, el verso 23 continúa y les recuerda cómo éramos nosotros, en qué situación, en qué condición estábamos. Y nos dice el verso 23, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es seguidor de Cristo, estaba. El verbo dice, estábamos. En un tiempo pasado, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos, pero ya no estamos, hermano. Estábamos confinados. La iglesia estaba confinada bajo la ley. Ecuatoriano, americano, africano, judío. Inclusive Pablo, un hombre perfecto exteriormente, cumplidor de la ley, estaba confinado bajo la ley. ¿Por qué la Escritura nos dice que estábamos confinados bajo la ley? Porque la ley, en el incrédulo, en el que no cree en el Señor, la ley les presenta y les pone, y es el medio por el cual conocemos nuestros pecados. Romanos 3:20 nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley santa de Dios nos declara y conocemos nuestros pecados. También por medio de la ley estamos confinados, porque la ley nos hace abundar del pecado. Romanos 5:20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Amados hermanos, el incumplimiento de la ley en el impío lo condena y lo maldice aquel infractor. La Escritura es clara. Pablo le recuerda a los Gálatas, oiga, ustedes eran esto. Ustedes eran hombres impíos anteriormente, pero ahora están en iglesia. Ustedes estaban encerrados, estaban confinados bajo la ley, dice el verso 23. Y continuando con el verso 23, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelado. Confinados más encerrados, enfatiza algo. Nos enfatiza que estábamos nosotros encerrados, acorralados, como un hombre, como una mujer cuidada por un carcelero. Estábamos ahí. Todo por nuestros pecados. Hermanos, ese encarcelamiento, ese acorralamiento que dice la Escritura, era con un objetivo. Y Pablo, quiero que usted lo recuerde. Yo también quiero que usted lo recuerde. Nuestra vida de viejo hombre era con un objetivo. el verso 23 termina para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo enfatiza la gloriosa, la evidente, la visible, lo palpable, lo innegable, la innegable llegada de Cristo en esos tiempos. Todo lo que se decía del Mesías y Salvador, esperado por siglos y siglos, ya se había hecho realidad. El Salvador había llegado. El Salvador llegó presencialmente y personalmente. ¿A qué llegó? A salvar a aquellas personas que estaban encerradas y confinadas por el pecado que lo expone la ley. Pablo nos recuerda, y el Señor nos recuerda en esta mañana, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? El Señor vino personalmente. La ley nos acorrala para que aquella fe que iba a ser revelada, Cristo nuestro Salvador, a Él dele la gloria. El propio Dios se hizo hombre, bajó del cielo acá a predicar, a enseñar y a morir por ti y por mí. Qué versos tan hermosos. Lucas 4 del 16 al 21 nos dice, Lucas 4 del 16 al 21 nos dice, hermanos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo se entró a la sinagoga y abrió el libro del profeta Isaías, y él leía a toda la gente que estaba presente y escuchando. El verso 18 dice, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hagamos una pausa ahí. Cristo te liberta. Cristo te liberta, hermano. Si eras oprimido, estabas encerrado, Cristo nos libertó a todos. Ese es el trabajo de la ley. Amados hermanos, el incumplimiento de la ley de Dios es una realidad. Toda la raza humana que no cree la está incumpliendo, porque no la puede cumplir. Habrán personas amadas, queridas, nuestras, que dirán, yo tengo fe y yo quiero cumplir la ley de Dios. Yo quiero hacerla. Yo quiero obrar para ganarme esa salvación y el favor de Dios. Pero la Escritura nos dice contundentemente aquí en este verso 23, que el hombre natural está preso, encerrado, acorralado por la ley santa de Dios, sencillamente porque no la puede cumplir. Y eso tiene sus consecuencias. El hombre que quiere cumplir la ley solo, a su manera, tiene una consecuencia, porque no la puede cumplir. Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios estaba airado con nosotros todos los días de nuestra vida, antes que nos conozcamos a Él. Y Pablo nos lleva allá para darnos cuenta, nuevamente le afirmo cómo estábamos, cómo éramos. De manera que ustedes como creyentes, hermanos, en esta mañana ustedes se van a fijar que inmerecidamente Cristo nos ha sacado de esa cerca, de ese encerradero sin salida que nos tenía la ley. Porque la ley en el que no es creyente es maldición, es esclavitud, es cautividad, es una ley que no lo puede cumplir. Gálatas 3:3 nos dice, Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Hermanos, la ley tiene un efecto. La ley tiene un efecto. La ley hace. La ley santa de Dios sí ayuda. Ayuda al impío, al que no conoce al Señor, a decir, verdaderamente necesito un Salvador. Necesitamos pregonar y enseñar la palabra de Dios, su ley. El verso 24 me dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley santa de Dios ha sido nuestro ayo. Aquí también hay un verbo que nos dice que ha sido, ya cumplió su función. Ha sido nuestro ayo. ¿Y qué significa un ayo? ¿Qué significaba un ayo en esos momentos? ¿Qué significaba un ayo en los tiempos de Pablo? Un ayo era un esclavo que acompañaba a un hijo, a un jovencito de una buena familia para acompañarlo donde iba. O sea, si usted vivía en los tiempos de Pablo, usted tenía un hijo, y tenía un esclavo. Había un esclavo que acompañaba a su hijo a la escuela, al colegio, donde quiera que iba. Y ese esclavo le decía a su hijo, oye, eso no tienes que hacer. Oye, esto tienes que hacer. Y el niño quería zafarse de ese esclavo, pero no lo podía hacer porque ese hombre era un esclavo. Tenía que obedecer la tarea que le había dado su amo. Así es la ley para nosotros. Así es. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan, antes de tener a Cristo, ¿cuántas veces en nuestra conciencia nos podíamos preguntar, ¿por qué no amo a Dios como Él me demanda que ame? ¿Por qué no amo a mi esposa? ¿Por qué codicio tanto las cosas? Era porque la ley estaba cumpliendo su función de ayo. Y cumpliendo su función de ayo, la ley nos lleva a Cristo. El verso 24 continúa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley siempre nos llevará a Cristo, hermanos. Porque sencillamente no la podemos cumplir. No la podemos cumplir, no la podíamos cumplir solo. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes eran así. Ustedes estaban encerrados, acorralados por la ley. La ley era su ayo para llevarlos a Cristo. Hermanos, Si hemos visto el plan de Dios aquí en estos versos, el plan de Dios a favor de nosotros, de la iglesia, qué bueno es el plan de Dios. Primero la promesa de Dios, por fe en su simiente que es Jesucristo. Por eso leímos el verso 22. La Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa sea dada a los que creen en Cristo. El plan de Dios es maravilloso. La promesa de Dios, la ley santa de Dios que nos expone al pecado y nos hace pecadores, nos encarcela, es nuestro ayo. El Evangelio de Cristo predicándose, las personas siendo salvas por Dios. Hermanos, usted está en la iglesia, pero pregúntese en su viejo hombre, ¿usted podía cumplir los 10 mandamientos? ¿Quién podía cumplir los 10 mandamientos cuando era un hombre natural, una mujer natural, en nuestro viejo hombre? ¿Quién podía cumplir? ¿Quién podía hacerlo? Absolutamente nadie. Nadie lo puede hacer tan perfectamente como lo demanda Dios. Por eso que el impío, el incrédulo, a través de la ley predicada, a través de la escritura predicada, debe decir y debe afirmar: basta, basta por esta vida, basta por la vida que llevo, basta por lo que estoy haciendo, necesito a un Salvador, necesito a Cristo. Y Pablo le dice y le recuerda, los gálatas tuvieron que haber pasado por aquello, y ustedes, nosotros, todos los que somos creyentes, tuvimos que haber pasado por aquello, y decirle a Dios, basta, Señor, no puedo cumplir tu ley. Necesito a mi Salvador. Necesitamos a un Salvador. Salmo 51, 1 al 3 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, en estos dos versos de Gálatas 3, del 23 y 24, quisiera que usted se dé cuenta que por Cristo, por la obra de Él, hemos pasado de culpables a pecadores perdonados, de hombres sin vida, muertos en delitos y pecados, a hombres y mujeres vivificados por el poder del Espíritu, de injustificados por nosotros mismos a justificados por Dios, de hombres y mujeres sin fe a hombres de fe, y la fe regalada de Dios, de hombres y mujeres presos en nuestros delitos y pecados a hombres y mujeres libres en Cristo, de hombres y mujeres en maldición por la ley, a hombres y mujeres bendecidos por la gracia de Dios. Hermanos, tenemos una duda de la salvación que Dios nos ha regalado por la gracia de Él, por la fe y mediante la fe en su amado Hijo. No deberíamos tener ningún tipo de duda. Pero el incrédulo que insiste que cumpliendo la ley se va a salvar, sigue cometiendo un error. El incrédulo no sabe que haciendo aquello no va a tener escapatoria. El incrédulo Usted y todos nosotros al incrédulo tenemos que enseñarle que tiene que acudir a Cristo escuchando el Evangelio para ahí recién obedecer los mandatos de Dios. Si no hemos dado cuenta a dónde quiere llevarnos Pablo, en estos dos versos Pablo nos quiere llevar a recordar quiénes éramos nosotros sin Cristo. Hermanos, ¿quiénes eras? ¿Quién era usted sin Cristo? ¿En qué andábamos sin Cristo? Pensábamos tener una relación exitosa y excelente con Él, con Dios, pero en realidad no lo teníamos. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que enfatiza mucho aquí en el verso 25 al 29, lo que somos en Cristo, hermanos. La Escritura nos detalla lo que somos en Cristo y ustedes tienen que valorar lo que es en Cristo. Gálatas 3:25 nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. La ley nos ha llevado a Cristo. El Evangelio nos presenta al Salvador que redime. El Espíritu Santo viene a nosotros. Dios hace su obra, nos salva y nos regala fe. Entonces ya no estamos confinados, ya no estamos encerrados en nuestros pecados. Tenemos fe, tenemos nueva vida. Hemos pasado de incrédulo a persona que cree. Hemos pasado a una posición y condición y ahora tenemos identidad. Somos de Cristo, somos cristianos porque ha venido la fe de Dios. El creyente ahora tiene fe, pero tiene una fe puesta en aquel autor y consumador de la fe. Una fe genuina de Dios, pero el creyente tiene sus ojos puestos en su Salvador. Ahí está la esencia de nuestra fe. Hebreos 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, hermanos, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora estamos unidos a Cristo. Ahora estamos unidos a Él. Ahora el Espíritu Santo habita en usted. Si usted es creyente, si usted es el Señor, está unido a Él. Y el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, habita en usted. Eso es usted en Cristo. Eso somos todos en Cristo. En el verso 26 me dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo, todos somos hijos de Dios. Pero cuidado, cuidado, malinterpretamos este verso. La palabra todos está en un contexto de iglesia. Todos los que creen, todos los que Dios les ha regalado fe, todos los que tienen sus ojos puestos en Cristo Jesús, son y somos hijos de Dios. Ahora, tenemos Padre. Tenemos Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Cuando antes no teníamos Padre Celestial, pensábamos que teníamos Padre. Teníamos nuestros padres terrenales, pero no teníamos papá. celestial, el dueño de todo, el soberano, el eterno, el omnipotente, el Dios grande, fuerte. Ahora, por la obra de Cristo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque a Él le plació. Entendamos, somos hijos de Dios porque a Él le plació. No somos hijos de Dios porque tú quisiste ser hijo de Dios. Habrá muchas personas que dicen, yo elijo ser hijo de Dios. No, somos hijos de Dios porque a Él le plació, porque Él quiso. Usted está aquí reunido entre santos separados para el Señor porque Él quiso, porque a Él le plació. No porque usted hizo algo bueno o usted decidió hacerlo. Es porque Él quiso. Su gracia, misericordia. Romanos 9:14 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere o del que corre. Tal vez sea un texto muy doloroso para todos. Nosotros queremos, usted quiere, usted corre a evangelizar a las personas que ama, que ama, están cerca de ustedes. Usted quiere, pero no depende de lo que usted quiera, sino de la misericordia de Dios, del quien Él se compadezca. Pablo nos está recordando quiénes somos. ¿Quiénes somos, hermanos? Esa gracia, esa misericordia de Dios. Somos hijos por Él, por la obra de Jesucristo, por la fe que nos has dado. Hermanos, no confundamos. Si tenemos algo en la mente que nos puede confundir, es tajante Gálatas. Es tajante Gálatas en afirmar de que nosotros no somos salvos por cumplir la ley, solos. No somos hijos de Dios por portarnos bien. No somos hijos de Dios por hacer alguna obra humana significante, llamativa. No. Somos hijos de Dios porque Él lo estableció así. Gálatas 4 y el verso 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está el que se merece la gloria. Cuando se cumplió el tiempo, Él llegó, se hizo hombre, para redimirte a ti, a mí y a todos los que van a creer en Él, a fin de que seamos adoptados como hijos. Amén. Verso 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Aquí empieza el verso 27 con la palabrita todos, en un contexto de iglesia. Todos los que tienen fe, todos los que creen en Cristo, todos los que habéis sido bautizados, todos los que hemos profesado públicamente nuestra fe. Y esto no quiere decir, hermano, que el bautizo salva. No, La salvación es de Dios. Dios hace un acto soberano, sobrenatural en el corazón del incrédulo. Le da corazón nuevo. Le da el Espíritu Santo en su vida. Y esa persona llega a arrepentirse. El Señor le da fe. Se bautiza en las aguas como un acto público de su fe. El texto aquí trata de resaltar y enfatizar lo importante que es recordar y efectuar un bautizo. Es recordar nuestra unión con el Señor. Es recordar que estamos aún unidos con Él. Todo cristiano está unido con su Salvador. Usted me puede pedir detalles. ¿Cómo es esa unión? No lo sé. Pero la Escritura dice que estamos unidos con Él. Estamos unidos con Él en este momento, en esta vida. Y es por lo tanto que debemos vivir como cristianos. Porque estamos unidos con Él. El Espíritu Santo habita en usted. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, cuando escuchemos bautizo, debemos recordar nuestra unión con Cristo en la cruz para la muerte de nuestro viejo hombre y en su resurrección para la vida en el viejo hombre que debemos estar, en el nuevo hombre, perdón, que debemos estar caminando. Usted es nueva criatura. Somos nueva criatura en Cristo. Estamos revestidos del Señor. Estamos revestidos de Él. Nuestra vieja ropa andrajosa, sucia, que representa el viejo hombre, fue cambiada totalmente por Él. ¿Y cómo hizo eso Dios? Imputándonos la justicia de su amado Hijo a nosotros. ¡Qué sorprendente! Pecadores como nosotros, salvados por gracia, salvados de una condenación eterna, somos imputados en la justicia del Hijo de Dios, el único que cumplió la ley y vivió perfectamente. Eso somos nosotros. Esa es nuestra identificación. Esa es nuestra realidad, hermanos. Somos hijos de Dios. Somos revestidos de Cristo. Y aquello nos demanda que vivamos reproduciéndonos como Cristo vivió. Debemos pensar, debemos sentir, debemos actuar lo que como Él hizo, como Él vivió. Esa debe ser nuestra meta, porque somos hijos de Dios. Colosenses 3:1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra vida es una vida que debe estar renovándose y vestido del nuevo hombre. Por eso Gálatas le dice: ustedes miren lo que fueron antes, obrando para agradar a Dios. Y miren lo que son ahora, por la gracia de Dios. Miren lo que son ahora, son salvos, son hijos, están revestidos del Señor. El Señor murió por ustedes en la cruz, llevó su pecado y es más, los limpió de sus pecados y le ha dado una nueva vida. ¿Para qué? Para que ustedes, nosotros, sigamos viviendo en esa misma vida que nos ha regalado el Señor. El verso 28 nos dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni griego. Amados, ya no hay judío ni griego. En iglesia ya no debe haber judío ni griegos, ya no debe haber nacionalidad en la iglesia. Si aquí hubiera un extranjero y es creyente y el Señor le ha dado fe y es hijo de Dios, es mi hermano en Cristo Jesús. Ya no habemos griegos ni judíos, ya no hay diferencia ni barrera étnica, porque somos todos hermanos en Cristo. Si nosotros estuviéramos un hermano judío que tenga fe en el Señor y viniera acá, él sigue siendo nuestro hermano. El verso continúa: no hay esclavo ni libre. Amados, no hay esclavo ni libre. En ese tiempo había el esclavo, la persona, así como el ayo, que hacía un trabajo de tutor, de ayo. Ese era un esclavo. Pero también había un libre, que era el amo, que podía ir a cualquier lado. El esclavo no podía ir a cualquier lado. El amo podía ir a la sinagoga a escuchar la palabra. El esclavo no era fácil para él ir a escuchar a la sinagoga la palabra de Dios. Pero aquí Pablo nos dice que en Cristo no hay esclavo ni libre. Imagínese usted, ese esclavo, ese hombre libre, escuchando el Evangelio, el Señor le da fe, el Señor lo salva, y ahora ese esclavo y ese hombre libre, ese esclavo y ese amo, ahora los dos son hermanos en Cristo. Imagínese usted, pensemos cómo sería ver a un grupo de obreros, a un grupo de ingenieros, a un grupo de científicos, con un grupo de personas que se califica como las personas que no tienen conocimiento, personas sin estudios. Pero el Señor le place darle, regalarle la salvación a quien Él quiere. Ya no hay esclavo ni libre. hermanos. En Cristo ya no hay esa diferencia, no hay barrera social, no hay barrera económica. Si usted es rico, sigue siendo rico. Si usted es pobre, sigue siendo pobre, pero en Cristo somos uno. Porque así como al pobre y al rico, al esclavo y al libre le dio fe, Él puede darle fe a quien es flaca. El verso sigue, verso 28, ya no hay varón ni mujer. En esos tiempos las damas eran consideradas un instrumento judío. El texto aquí me dice que en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Por qué no hay varón ni mujer? Porque la orden del Señor nos dice, id y hacer discípulo a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y una criatura es una mujer. Y una criatura es un hombre. Y una criatura es un niño también. Pero aquí el texto me dice, en Cristo no hay varón ni mujer, hermanos. En Cristo no hay diferencia ni barrera sexual. Usted le puede decir a su esposa, hermana de la fe. Y su esposa le puede decir a usted, mi hermano de la fe. El verso 28 termina, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, todos somos uno en Cristo Jesús. Podemos haber extranjeros aquí. Ahí está mi hermano de Pedro Carbo. No es de Guayaquil. Él es mi hermano. No hay diferencia. Habemos aquí profesionales y hay personas que no son profesionales. Habemos personas que tenemos diferentes trabajos. Habemos hombres y mujeres, pero en Cristo somos uno. Todos somos iglesia. Somos iglesia en Cristo Jesús, hermano. Pablo le recuerda a los Gálatas, en Cristo somos uno. Terminando el verso 29, nos dices, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. Usted es heredero según la promesa. Usted es de Cristo. Usted ya no es de usted mismo. Yo ya no soy de mi pertenencia. Yo ya no soy de Edgar Anastasio. Esa gracia que Dios nos ha regalado, esa gracia que Dios ha evidenciado por la obra de su Hijo, nos lleva a recordar que ya no somos nosotros, ya no somos los mismos de antes, ya no estás encerrado, ya no estás confinado en tus pecados por la ley que tú lo expone, ahora eres libre, eres hijo de Dios, estás revestido de Cristo. Eres un solo cuerpo. Y ahora nos dice la Escritura que somos herederos de la promesa. Pero al ser herederos de la promesa, somos del Señor. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Salvador. ¿Por qué somos del Salvador? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprada por precio. Primero de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados antes de la fundación del mundo, pero manifestaron en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hemos sido comprados por el Salvador, hemos sido rescatados por el Salvador, por lo tanto, la iglesia es de Cristo, ustedes son de Cristo, todos somos de Cristo. El verso 29 termina. El verso 29 termina, ciertamente, linaje de Abraham sois. ¿Somos o no somos linaje de Abraham, hermanos? ¿Somos o no somos linaje de Abraham? Y eso que no tenemos barba. ¿Somos o no somos linaje de Abraham? Somos. Porque la promesa que se le dio a Abraham es por medio de Cristo. La iglesia es de Cristo. Usted es de Cristo. Somos linaje de Abraham. Somos el pueblo espiritual de Dios. Somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Gálatas 6, 15 y 16 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Somos el linaje de Abraham porque la iglesia es el Israel de Dios. Gálatas 6, 15 al 16. Finalmente el verso 29 termina. Y herederos según la promesa. Hermanos, somos herederos también. Todas las promesas de Dios en su amado Hijo están a nuestra disponibilidad. Somos el pueblo de Dios. Ahora tenemos esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos fe en Cristo Jesús. Sus promesas ahora son nuestras. Y hay muchas promesas por cumplirse. Hermanos, Pablo y la Escritura quería que nos demos cuenta y que recordemos. Que recordemos quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. ¿Han entendido? Le ha llegado al corazón. Nos ha llegado al corazón. Debemos entender, debemos asimilar. La palabra de Dios es tan directa. Concluyendo. Ahora bien, hermano, sabiendo de que somos salvos por la fe, sabiendo de que somos hijos de Dios, estamos revestidos en el Señor, somos un solo cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo, y somos herederos de su promesa. Necesitamos agregar algo más a la salvación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesita usted agregar algo más a la salvación de Dios? Lo necesitamos. Los judaizantes en ese tiempo querían agregar algo más a la salvación. Quería que la iglesia del Señor, los hombres se circunciden. quería que los hombres, la iglesia del Señor, sigan las costumbres que habían seguido. Pero Pablo le dice, no, ustedes ya son estos en Cristo. Y para terminar, ¿qué vamos a hacer si en algún momento nos exige alguien, nos invita a alguien a vivir como judío para ser el pueblo de Dios? Hablar como judío para usted, que usted sea el pueblo de Dios. Hablar ese hebreo o español para que usted sea el pueblo de Dios. Así como hubo falsos maestros en la época de Pablo, hay ahora muchos falsos maestros. Y la ley santa de Dios. ¿Qué hacemos con la ley santa de Dios? Si el pastor la semana pasada predicó que debemos cumplir y hacer la ley, ponerla en práctica. Ahora sí, entendiendo que vives en Cristo, entendiendo que eres hijo de Dios, entendiendo que estás revestido de Él y eres heredero de su promesa, de sus promesas. Ahora sí, te recuerdo que tienes que cumplirla. Tienes que hacerla, porque estás unido a Él. Él vive en ti. Practica, deleítate en los 10 mandamientos de Dios. Ama a tu Dios con toda la fuerza, con toda el alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo. Hazlo porque tú, ustedes, nosotros somos el pueblo de Dios. No somos incrédulos. Obedécela en el amor del Señor. Obedécela. Hazla. La semana pasada escuchamos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo les pregunto a ustedes, ¿un incrédulo, un impío, podrá obedecer ese mandamiento de Dios? No lo puede hacer. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Porque están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar a la palabra, y la palabra nos va a llevar a hacerlo. Hermanos, en eso consiste que llevemos en nuestra mente lo que éramos antes, una vida sin el Señor, y lo que somos ahora, una vida con Cristo. Que Dios nos ayude a obedecer ahora convincentemente su palabra. El creyente nacido de nuevo debe y debemos obedecer su palabra. Amén. Dios lo bendiga.